Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El gobierno en disputa de Venezuela suspende las clases y la jornada laboral mientras persiste el mega apagón que comenzó el jueves. 8 estadounidenses entre los 157 muertos al estrellarse avión en Etiopía. El presidente Trump revive su lucha por el muro fronterizo con nueva propuesta de presupuesto. Y la ciclista olímpica estadounidense Kelly Catlin muere a los 23 años. Hoy es lunes 11 de marzo de 2019. Desde Washington le saluda Luis Alberto Facal. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, convocó para este lunes a la Asamblea Nacional de mayoría opositora y evalúa decretar estado de emergencia nacional para atender la crítica situación que vive la nación por el apagón de los últimos días. En un balance realizado el domingo, en el tercer día de apagón parcial, Guaidó indicó que 16 de los 23 estados del país sudamericano están absolutamente apagados, dijo, y hay luz parcialmente en otros 8. Expuso que han podido confirmar 17 muertos relacionados por el apagón, pero que extraoficialmente se habla de 40. Guaidó detalló que convocará movilizaciones de calle y acompañará las protestas que ya se estarían dando en todo el país. El líder opositor, quien tiene el apoyo de gran parte de la comunidad internacional, expuso que la falla eléctrica no es un problema de generación porque dejaron de perder plata y el peor de los casos nunca la construyeron o el mantenimiento preventivo no se realizó. Vamos a intentar hacer contacto con el corresponsal de La Voz de América en Caracas, Álvaro Algarra. Pero mientras logramos el contacto, vamos con otra información. El asesor de Seguridad Nacional del presidente Donald Trump, John Bolton, habló el domingo sobre la lucha de poder en Venezuela entre el gobernante en disputa Nicolás Maduro y el líder de la oposición, Juan Guaidó, quien es reconocido por gran parte de la comunidad internacional como presidente interino.
Estamos desesperados, yo soy de Guárico, no he podido hablar con mi familia, no tengo señal, la comida ya se nos está descongelando, de verdad estamos ya, no tenemos gasolina, literal salimos, es a lo más necesario y nos devolvemos a la casa, pronto se nos van a empezar a dañar las cosas, es una situación desesperante, esto es ya casi una emergencia humanitaria.
Ahí escuchábamos a un venezolano quien hablaba en Caracas sobre la crisis que se está viviendo debido al apagón que se inició el jueves. Ahora sí escuchamos a John Bolton, el asesor de Seguridad Nacional del presidente Donald Trump.
I don't wish him any ill will. I tweeted some weeks ago. I hope his future consists
of. No le deseo ningún mal. Tuiteé hace algunas semanas que tenía la esperanza de que su futuro consista en vivir en una bonita playa en algún lugar lejos de Venezuela. Sin embargo, no es solo Maduro. Es todo el régimen. Es un grupo de cleptócratas que se han saqueado a Venezuela de su riqueza petrolera, han empobrecido a la gente. Pueden verlo ahora en el colapso de la red eléctrica nacional, dijo. John Bolton habló en el programa This Week de ABC el domingo e indicó que el impulso está del lado de Guaidó, pero sugirió que serán los venezolanos quienes se aseguren que el líder de la oposición prevalezca. El colapso económico de Venezuela ha provocado hambre, privación y migración masiva. En días recientes han aumentado el sufrimiento ya que los apagones generalizados paralizaron a la nación que ya estaba de rodillas. En general, el desastre humanitario más grave del hemisferio occidental ha obligado a más de 3 millones de venezolanos a huir de su país rico en petróleo. Entre tanto, Washington no puede predecir cuánto llevará a la salida de Nicolás Maduro del poder, dijo el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, quien antepuso la vía diplomática para resolver la crisis que atraviesa el país sudamericano, pese a reiterar que todas las opciones están sobre la mesa. Tenemos un informe al respecto con Bricio Segovia.
Un mes y medio después de que Estados Unidos reconociera a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, Nicolás Maduro sigue en el poder. Tanto Guaidó como el Departamento de Estado han asegurado en reiteradas ocasiones que la salida del mandatario en disputa está cerca, pero ¿cómo de cerca?
Esta es una lucha en Venezuela y no podemos predecir cuánto durará. Nadie puede. Los regímenes siempre aparentan o a menudo parecen ser sólidos y fuertes el día antes de caer. Así que ninguno de nosotros puede predecir el momento.
A través de su enviado especial para Venezuela, Estados Unidos reconoció así por primera vez que desconoce cuánto se puede demorar el proceso de transición democrática al que alude. Otra de las grandes incógnitas gira en torno al método que empleará Washington para impulsar la salida de Maduro. Preguntado por la opción militar, Elliot Abrams respondió:
el presidente ha dicho que todas las opciones están sobre la mesa. Siempre lo están, pero ese no es el camino que hemos elegido. El camino que hemos elegido es el que a menudo hemos discutido, el de la presión diplomática, económica y financiera.
Abrams no respondió a si Estados Unidos podría ampliar a los venezolanos programas migratorios como el conocido como TPS, creado para personas que huyen de conflictos, pero sí habló de las solicitudes de asilo que hay en trámite.
Actualmente en Estados Unidos hay 74,000 solicitudes de asilo de venezolanos y esas solicitudes representan a veces a individuos, a veces a familias, por lo que no estamos seguros del número exacto de personas que representan estas solicitudes de asilo.
Abrams insistió en que los venezolanos tienen opciones para llegar legalmente a Estados Unidos. Según la ONU, más de 3 millones de personas han abandonado Venezuela en los últimos 5 años. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Y el número de refugiados venezolanos en la región podría superar los 8 millones de personas para 2020. Las proyecciones corresponden a un reciente informe de la OEA, según nos informa Jacopo Lucy.
5,000 venezolanos huyen del país cada día y 200 lo hacen cada hora, dicen expertos. Un flujo tan alto que desde 2015 hasta hoy ha visto casi 3 millones y medio de personas salir de Venezuela y que podría alcanzar una cifra de más de 5 millones para el final de 2019, según un informe de la OEA. David Smolansky, del Grupo de Trabajo de la OEA sobre la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, afirmó que si la situación sigue adelante, según las proyecciones, el número podría dispararse.
Si supongamos que esta tragedia llegue al año 2020, se pudiese estar hablando entre 7 millones y medio y 8 millones 200 mil migrantes y refugiados venezolanos. Es decir, si la dictadura llegase a permanecer en Venezuela, en un año habría más refugiados venezolanos que refugiados sirios.
Una opción muy posible ya discutida con miembros del Congreso estadounidense, según el grupo, sobre todo considerando las casi 25,000 solicitudes de asilo recibidas por Estados Unidos, sería aprobar el TPS, una protección temporaria para los venezolanos.
Ya que esa sería una medida importantísima, que cientos de miles de venezolanos pudiesen aplicar, no solo para darle la atención y protección que merecen, sino especialmente. Recordemos que el TPS permitiría a los venezolanos insertarse de una manera regular en el mercado laboral de Estados Unidos.
Y sobre la posibilidad de que el gobierno venezolano cierre las fronteras para detener este masivo éxodo, Carlos Vecchio, embajador ante Estados Unidos del presidente interino Juan Guaidó, excluye categóricamente esta hipótesis.
Ellos están incentivando que la gente se vaya, porque entonces tiene menos gente a quien mantener o darle de alimento, y a los pocos que quedan, entonces tiene un control social como lo reflejaba el informe.
Smolansky afirmó que solo el fin del gobierno de Maduro podría parar el éxodo y permitir a la gente volver a su patria. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Y ahora hacemos una pausa en Buenos Días América, ya regresamos.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
De cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Continuamos en Buenos Días América desde la Voz de América en Washington. El jefe de Ethiopian Airlines dice que no puede descartar nada como la causa del accidente del domingo en un avión de pasajeros momentos después del despegue de Addis Abeba, matando a los 157 a bordo. Ethiopian Airlines es una de las aerolíneas más seguras del mundo, dijo Tewolde Gebremariam a los reporteros mientras visitaba el lugar del accidente. Estaba de pie dentro del cráter donde el Boeing 737 MAX 8 cayó, rodeado de bolsas de cadáveres. China ha ordenado a las aerolíneas chinas que conecten, que permanezcan en tierra con todos sus aviones Boeing 737 MAX 8. El vuelo se dirigía a Nairobi. En el avión viajaban ciudadanos de al menos 35 países, incluidos 19 trabajadores de las Naciones Unidas. El secretario general estaba profundamente triste por la trágica pérdida de vidas en el accidente aéreo hoy cerca de Addis Abeba, dijo un portavoz de Antonio Guterres. Por su parte, el vocero adjunto del Departamento de Estado de Estados Unidos, Robert Paladino, dijo en un comunicado el domingo por la noche, y citamos: "El Departamento de Estado expresa nuestro más profundo pésame a las familias y amigos de los muertos en el trágico accidente del vuelo ET-302 de Ethiopia Airlines. Podemos confirmar que al menos 8 ciudadanos estadounidenses estaban entre las víctimas". Por su parte, Boeing dijo en un comunicado el domingo por la noche: "Extendemos nuestros sinceros pésames a las familias y seres queridos de los pasajeros y la tripulación a bordo y estamos listos para apoyar al equipo de Ethiopian Airlines". Un equipo técnico de Boeing, precisamente, viajará al lugar del accidente para brindar asistencia técnica bajo la dirección de la Oficina de Investigación de Accidentes de Etiopía y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está reviviendo su lucha por el muro fronterizo, preparando un nuevo presupuesto que buscará 8.600 millones de dólares para su proyecto insignia. Impondrá recortes de gastos a otros programas nacionales y establecerá el escenario para otra batalla fiscal. Los documentos presupuestarios, como el que revelará Trump el lunes, a menudo se consideran solo un punto de partida para la negociación. Tras el reciente cierre gubernamental más largo en la historia, la propuesta de Trump para 2020 muestra que está ansioso por enfrentar al Congreso nuevamente para impulsar los gastos de defensa y recortar 2.700 millones de dólares en gastos no relacionados a defensa durante una década. Titulado "Un presupuesto para un Estados Unidos mejor, las promesas cumplidas, los contribuyentes primero", la propuesta de Trump encarna la responsabilidad fiscal, dijo Russ Bout, el director interino de la Oficina de Administración y Presupuesto. El asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, dijo que el presupuesto de Trump, y citamos, "apunta a un camino de planeo constante hacia un mejor gasto y endeudamiento como parte de la economía de la nación". También, en declaraciones a Fox News Sunday, dijo que no había ninguna razón para obsesionarse por los déficits y expresó su confianza en que el crecimiento económico superaría el 3% en 2019 y más allá. Otros han predicho un menor crecimiento. Pero el presidente demócrata de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Representantes, John Jarmuth de Kentucky, dijo que los recortes de presupuesto a los servicios esenciales eran peligrosos. El Departamento de Estado de Estados Unidos celebró su ya reconocido premio Mujeres de Valor, galardón que fue entregado por el secretario Mike Pompeo y la primera dama del país, Melania Trump. La fiscal peruana ambientalista Flor de María Vega fue reconocida por su ardua labor. Tenemos un informe al respecto con Cristina Caicedo Smith.
El ser mujer no la hace mejor fiscal, dijo a La Voz de América Flor de María Vega Zapata, luego de ser galardonada con el premio Mujer de Valor del Departamento de Estado de Estados Unidos.
Como mujer, siempre en el Perú y creo que en toda Latinoamérica, la mujer siempre está vista después del varón. Yo creo que todos tenemos la misma oportunidad de serlos. Si es un buen fiscal, si es una buena fiscal, todos están en el mismo nivel de serlo.
Vega Zapata es la Coordinadora Nacional de Fiscales Ambientales de Perú y lidera un equipo de fiscales que investigan y procesan organizaciones criminales transnacionales involucradas en empresas delictivas multimillonarias de minería y tala ilegal. La fiscal expresó sentirse muy emocionada y sorprendida por esta distinción que afirmó no se hace en Perú.
Tenemos 152 fiscales a nivel nacional que dependen de mi coordinación. Estos fiscales no son fiscales de escritorio, son fiscales que salen al campo a verificar los delitos ambientales, a poner coto a esos delitos ambientales.
La fiscal Vega Zapata ha estado a cargo de operaciones nacionales en Perú que han llevado a la justicia a criminales que han desforestado con el uso de mercurio, la explotación ilegal de oro y reservas naturales en la Amazonía. Ella destaca que aunque exista desigualdad de género en su país, eso ella nunca lo ha experimentado.
Sin embargo, yo pienso que si tú te empoderas como ser humano, tú te empoderas como profesional, la diferencia no existe.
En el evento, la primera dama Melania Trump destacó que este único reconocimiento se otorga a mujeres excepcionales de distintas partes del mundo, cuya labor se caracteriza por el liderazgo, valentía, justicia y defensa de los derechos humanos que hacen a menudo con un gran riesgo y sacrificio personal. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
El presidente de Irán, Hassan Rouhani, llegó a Bagdad el lunes en su primera visita oficial a la nación, contra la que Teherán libró una sangrienta guerra en los años 80 y a la que más tarde respaldó en su lucha contra el grupo extremista Estado Islámico. Desde la elección de Rouhani en 2013, Irak ha contado con el apoyo de los paramilitares iraníes en su lucha contra ISIS, luego de que la milicia radical tomó la ciudad de Mosul y otros territorios en Irak y Siria. Ahora, con los extremistas cerca de su derrota final en su último bastión en Siria, Irán busca el respaldo de Irak ante la campaña de presión del presidente Donald Trump tras su decisión de retirar a Estados Unidos del pacto nuclear entre Teherán y las potencias mundiales. A su llegada a la capital iraquí, Rouhani, quien durante su visita de 3 días estará acompañado por una delegación política y económica de alto nivel, fue recibido por una guardia de honor y por el ministro iraquí de Exteriores, Mohammed Ali al-Hakim. Su primera parada en Bagdad fue en un templo chií y luego se reunió con el presidente Barham Salih y el primer ministro Abdel Abdul Mehdi, además de con otros políticos y líderes chiitas. Y ahora vamos a una pausa en Buenos Días, América. Al regresar, tenemos información sobre Nicaragua.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Aquí comienza Buenos Días, América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de la Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de la Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América, en La Voz de América desde Washington. La opositora Alianza Cívica de Nicaragua dijo el domingo que no volverá a las negociaciones con el gobierno del presidente Daniel Ortega hasta que éste realice gestos de buena voluntad como la liberación de presos. La coalición formada por grupos estudiantiles, empresariales y cívicos anunció en un comunicado que exigía la libertad de presos políticos y el cese de la represión de los secuestros. La oposición también indicó que quiere que se ponga fin al acoso de familias de los manifestantes y la prohibición de tratos crueles, inhumanos y degradantes de los reclusos. Y en otra información de América Latina, México ha registrado un violento fin de semana donde 19 hombres fueron secuestrados y 22 personas fueron asesinadas. Tenemos el informe con Sara Pablo.
Autoridades locales reportaron el secuestro de por lo menos 19 personas que viajaban en un autobús del puerto de Tampico hacia la ciudad de Reynosa, en el estado norteño de Tamaulipas. Según los primeros informes, el secuestro ocurrió a las 12:55 horas del jueves pasado, en el momento en que el autobús perteneciente a la línea Transpaís fue interceptado por dos camionetas de las que bajaron hombres armados y obligaron a abandonar el autobús a los pasajeros. El reporte detalla que los hechos ocurrieron a la altura del ejido de Palos Blancos en San Fernando, mientras en la zona del Bajío, durante los primeros minutos de este sábado, se registró un ataque en un bar de Salamanca, Guanajuato, hecho que coincidió con la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a la entidad. Los reportes indican que un grupo de hombres armados ingresó al lugar y comenzó a disparar en contra de los asistentes y trabajadores del sitio. Murieron 15 personas y 5 más resultaron lesionadas. Cuestionado al respecto, el presidente lamentó lo ocurrido y dijo que trabaja por la pacificación del país.
Sí, muy lamentable que estas cosas se den, que sigan habiendo estas agresiones y que pierdan la vida inocentes. Eso es lo que más duele.
En tanto, en el estado de Jalisco, en la zona de Los Altos, fueron localizados en la orilla de la carretera los cadáveres de 7 personas con huellas de tortura. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
En Bolivia, el gobierno implementa el Sistema Único de Salud en medio de críticas de la oposición y desinformación, como nos dice Fabiola Chambi.
El gobierno del presidente Evo Morales puso en marcha el Sistema Único de Salud para otorgar prestaciones a más de 5 millones de bolivianos que no cuentan con un seguro de atención médica gratuita en el país. Sin embargo, aclara que no es un seguro, sino un medio que permitirá la reorganización del sistema público de salud con una implementación progresiva. El presidente Evo Morales dijo que el objetivo es consolidar un servicio de calidad y pidió que se trabaje más en la socialización de la información.
Lo más importante es centros integrales de salud. Por ahí empieza Jesús. Y es educación, información, es socialización, es orientación al pueblo boliviano. Y me he pedido, ustedes de los medios de comunicación, de los que ayudar, informar, orientar al pueblo.
Por su parte, la oposición, a través del diputado Amílcar Barral, rechazó la implementación del Sistema Único de Salud porque considera que tiene falencias y su sostenibilidad no está garantizada.
No vamos a poder abastecer porque no tenemos ni la infraestructura, no tenemos ni los medicamentos, no tenemos ni el personal especializado. Hay un montón de observaciones, pero que no significa que nosotros estemos en desacuerdo. Está bien, hay una ley, pero no así, con mentiras.
El Sistema Único de Salud entró en vigencia el 1 de marzo y hasta la fecha más de 35.000 personas fueron atendidas, según datos oficiales. Sin embargo, pacientes denuncian constantemente colapso, falta de ítems y carencia de insumos en los hospitales. Fabiola Chambi, Voz de América, La Paz, Bolivia.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Kelly Catlin, una ciclista de pista olímpica que ayudó al equipo de persecución femenina de Estados Unidos a ganar una medalla de plata en los Juegos de Verano 2016 en Río de Janeiro, murió a la edad de 23 años. USA Cycling anunció su muerte en un comunicado el domingo diciendo que la comunidad ha sufrido una pérdida devastadora. Kelly fue más que un atleta para nosotros y siempre será parte de la familia ciclística de Estados Unidos, dijo en un comunicado Rob DeMartini, presidente y director ejecutivo de USA Cycling. Estamos profundamente tristes por el fallecimiento de Kelly y todos la extrañaremos profundamente. Esperamos que todos busquen el apoyo que necesitan en los días difíciles que se avecinan y mantenga a la familia Catlin en sus pensamientos. Además de su éxito olímpico, Catlin también fue miembro de equipos que ganaron campeonatos mundiales en 2016, 2017 y 2018 y compitió en carreras como miembro del Rally Cycling Team. Velo News informó que recibió una carta de su padre, Mark Catlin, indicando que su hija se suicidó. No hay un segundo en el que no podamos dar nuestras vidas libremente a cambio de la de ella, dijo Velo News. El dolor es increíble. En el ambiente del fútbol internacional, un hincha entró en la cancha el domingo y le propinó un puñetazo a Jack Grealish, capitán del Aston Villa, durante el derbi ante el Birmingham City. La agresión ocurrió cuando habían transcurrido menos de 10 minutos del encuentro de la segunda división en el centro de Inglaterra. El volante Grealish se encontraba en el área penal del Birmingham cuando el fanático se le acercó por la espalda y le lanzó el puñetazo que lo impactó en un costado de la cabeza. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa, ya regresamos con las noticias del mundo del espectáculo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Alejandro Escalona, Voz de América. Un viejo episodio de Los Simpson con la voz de Michael Jackson fue retirado de todas las transmisiones futuras, dijo el productor del programa, James Brooks, al diario The Wall Street Journal, luego de la transmisión de un documental sobre el presunto abuso infantil por parte de la estrella del pop. En el documental Leaving Neverland, dos hombres adultos dicen que se hicieron amigos de Jackson y fueron maltratados por él cuando tenían 7 y 10 años a principios de la década de los años 90. El documental desató una mezcla de horror e incredulidad cuando se transmitió recientemente por el canal de cable HBO. Algunas estaciones de radio en Canadá y Holanda dejaron de reproducir música de Michael Jackson. Los herederos de Michael Jackson presentaron una demanda contra HBO diciendo que, o alegando que el programa violó un acuerdo según el cual el canal de cable no desacreditaría al artista. El cantante de Thriller, quien falleció hace 10 años, fue absuelto en 2005 de cargos de haber abusado sexualmente a un niño de 13 años, no relacionado al documental, en su rancho Neverland, en California. En 1994 resolvió una demanda por abuso sexual en relación con otro niño de 13 años. Fue revelado el secreto mejor guardado de la Capitana Marvel. Annette Bening es Marvel, la 4 veces nominada al Oscar, aparece en la cinta como la inteligencia suprema, la imagen divina de Artificial Intelligence, pero ella es apenas una manifestación, ya que la inteligencia toma la forma de la persona que Carol Danvers admira.
I'm just supposed to take your word for that.
Su verdadera identidad es la doctora Wendy Lawson, científica y mentora de Carol Danvers.
Strong, united. You have to let go of the past.
Y al cierre, Gary Numan cumplió 61 años este 8 de marzo. Numan, cantante de Two Boy Army, llegó al número 1 en el Reino Unido con el sencillo Our Friends Electric en 1979, y al año siguiente, 1980, llegó al número 9 aquí en Estados Unidos con este sencillo que lleva el título de Cars. Alejandro Escalona. Voz de América, Washington.
Y al final de Buenos Días, América, la actriz América Ferrara encabezó un pequeño grupo de artistas que recorrieron distintos refugios de migrantes el fin de semana en la ciudad mexicana de Tijuana, al otro lado de San Diego. Vestidas con ropa casual y maquillaje discreto o ninguno, hablaron con abogados migratorios y administradores de albergues. Dibujaron junto a los niños y escucharon los relatos de sus recorridos a través de México con la esperanza de iniciar una nueva vida en Estados Unidos. Y hasta aquí, Buenos Días, América. Luis Alberto Facal les agradece su sintonía. Nos acompañaron en la producción Henry Llanos y en la sala de ingenieros Wojtek Zorniak. Los invitamos para que visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias.